Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Cruz Azul ya tendría director técnico para la próxima temporada. Joel Wiki podría quedarse al frente de esta institución siempre y cuando logre derrotar a los Pumas en esta gran final. Analizaremos si es que Wiki es el estratega ideal para comandar a la máquina. Además, les informaremos sobre los árbitros que estarán comandando la gran final de la Liga MX. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Hoy tendríamos que hablar de los sistemas tácticos, de Cruz Azul, de Pumas, de la gran final. No, pero vamos a hablar de una película de terror de bajo presupuesto. A puertas de la gran final, en lugar de hablar de táctica o futbolizar la conversación, diría Beat, no, vamos a hablar del club de Silbato. Y es que tengo muchas décadas aquí y el arbitraje mexicano... Actualmente con Elizondo, con Papi Riestra, con Herrero, está peor que nunca. Nunca tan jodido como hoy. Pero más allá de lo jodido, lo absurdo que son. Y para muestra es un botón. Vamos a hablar de César Arturo Ramos para suegros. Y miren, a César Ramos, si le tapamos un ojo, si le echamos tierra en otro, aún así sigue siendo el mejor árbitro y por mucho del fútbol mexicano. Y claro que se equivoca, como se equivocan todos, pero está tan jodido nuestro arbitraje que César Ramos está muy lejos de todo. Lo contratan en Asia, lo contratan en Europa. Bueno, y nos va a representar el Mundial. Y aquí le quitan la final, porque ponen a Peñuelas y a Quintero. Sí, Quintero el que subió... Charlie Ponce, un video espectacular donde dice, ojalá pites tú, le dice Efratóstenes, ojalá pites tú, güey, sensacional, ojalá pites tú la final. Bueno, pues entonces no seamos mal pensados porque Quintero va a pitar la final y no va a estar César Ramos. ¿Alguien puede entender semejantes cosas? Es como si a tu chef el día... de la cena de gala que vas a pedir la mano de tu novia, lo mandas a lavar platos, pues no manches, en cabeza de quién cabe. Ay, ¿por qué? ¿Quién lo quitó? Papi Riestra, Elizondo, Herrero, ¿cuál fue la razón? ¿Hubo un veto o no hay veto? ¿Qué pasó? De esto y más hablaremos aquí en la Octava. Comenzamos.
¡A Caracas! ¡Nacho Fantasma Suárez! ¡Ha puesto el dedo en la llaga! El mejor periodista deportivo de este país manda el mensaje certero y contundente del nuevo escándalo del fútbol mexicano. Señor productor, usted me dice si tenemos la oportunidad de pasar, además de que lo vamos a escribir para la gente de la radio... Ya lo saben, transmitimos también en sus plataformas digitales. Saludos a toda la gran cadena del equipo de la Octava Sports. Allá en la, qué bueno, allá en Puebla, en ABC Deportes, en Monterrey, Nuevo León, en Frecuencia Deportiva 1340 en Guadalajara, Jalisco, en Unánimo Deportes allá en los Estados Unidos, así como Football Network y nuestras plataformas digitales. En la parte del tema digital va a haber esto, que lo vamos a ir describiendo, pero primero lo ponemos. Nacho Fantasma Suárez, atención, adelante por favor con el material. Ojalá pites tú, güey. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Ojalá pites tú, porque espectacular, cabrón. Espectacular, cabrón. Esas son las frases de Efraín Juárez, material de TUDN, Nacho Fantasma Suárez. Después de que Pumas pidió un árbitro para las semifinales, ¿tiene injerencia en esta final? Y mira que saliste con tu playera oficial de la Liga MX, Nacho. Muy bien, tú muy bien.
Los sueños se cumplen, a lo mejor una profecía, pues ya ves que se Fratósteles, entonces a lo mejor se imaginó que en la final. Pero mira, más allá de que esto va a complicar y va y la maledicencia y los mal pensados, vamos a decir, y ya ven, ¿para qué haces cosas buenas que parezcan malas? Muchos, los bien pensados dirán, no, pues le estaba reconociendo su trabajo. Y otros dirán, oye, ya quitaron a Quintero la temporada pasada frente a Tigres. Lo de Santander, porque hablé con gente de Pumas, dice, no, lo vetamos. Nada más le dijimos, oye, pues, ¿cómo lo programas después de lo que pasó con América? No lo vetaron, pero dijeron, oye, ¿por qué lo están? ¿Y qué hicieron? Corrigieron la plana. Aquí fuera de allá, fuera de que pensemos que Quintero le pitó también a Pumas Cruz Azul en la fecha 11, el 26 de marzo, y le marcó un penal que muchos consideran todavía absurdo, de Dita sobre el Memote Martínez, que empezó la remontada, no remontada, sí, Pumas perdía 2-0, ese penal fue el 2-1 y al final quedó 2-2. Pues empieza uno a especular, porque César Ramos es por mucho el mejor, y en cualquier parte del mundo, el que es tu mejor árbitro, el que va al Mundial, pues va a los partidos de mayor presión, a los que tienen más injerencia. César Ramos le salvó las papas muchas veces aquí a Papi Riestra y Elizondo. Cuando se les complicó, ¿a quién buscamos? Ah, bueno, pues vamos a buscar a César Ramos, que se equivoca como todos porque no es perfecto, pero es el mejor árbitro que se tiene. ¿Quién protestó? ¿Pumas? ¿Cruz Azul? Porque es que así como estábamos, con que ahora ya traje la carta, Cruz Azul tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No quiero a Quintero. Primero, por este video, porque se presta malas interpretaciones, y porque nos pitó en la fecha 11 y nos pitó un penal dudoso. Y como es por complacencias, pues tendrían que decir, pues sí, cierto. Porque, olvídate que son palabras, pues, a lo mejor sinceras, de Efraín, de decir, no, ojalá pites tú. Pues que va a pesar, si imagínate, si algo pasa.
Pero es que ¿sabes qué, Nacho?
Impresionas al árbitro.
A mí me gustaría hacerme un paso atrás, y ya lo voy a decir con todas sus letras, porque yo, por ejemplo, lo ponía en Twitter, y ¿sabes qué? Hoy tú sabes, y creo que me conoces de varios años ya, Nacho, a veces que me gusta ser más focosón, a veces me pongo serio, me pongo frontal, objetivo y carismático, nene, no es cierto, pero sí.
Bueno, esa parte no te la conozco, las dos últimas, pero bueno.
Claro que sí, Nacho, lo que te creo que me lo conoces, nada más que te gusta hacerle al mami igual que a varios. Tú eres de los que está fomentando este antichivismo. Pero yo lo ponía nada más en verdad de broma.
Es más, creo que quede claro. Tú has de haber quitado a Ramos para no hablar de Chivas, güey.
No, ya mira, es que mira, es lo que te dije. Mira,
espérate, Nacho, Ramos para no hablar de Chivas.
Nacho, mira, nada más, ahí es donde yo quiero caer un poco, Nacho. Te lo juro que por eso lo hice yo hace rato de broma en las redes sociales. Y ya se prendieron varios. Porque claro que no, seguramente César Ramos Palazuelos y Cachichet ya están con el tema del Mundial, ¿no? Ya tienen que concentrar, supuestamente, ¿no?
¿Pero por qué no? Creo que no.
A ver, ¿quién crees que va a pitar la final de Conca Champions?
Claro.
¿Y quién es que va a pitar la final de la Champions?
No tiene.
¿Hay otros que van al Mundial?
Sí. Es que justo yo a lo que yo quería llegar es, y escuchamos con mucho gusto a Carlos Ponce de León, insisto, muy buen material que recopiló hoy, y puso y exhibió el día de hoy en las redes sociales, buen Charlie. es como decir, y fíjate cómo están tan movidas las aguas, que César Ramos no va a la final por sus errores cometidos en la semifinal de vuelta del Chivas Cruz Azul.
No, la roja, no, el penal no, marcado. No, no, no digas tonterías, no, no. Enrique, es que también, híjole, de repente sí deberías de tomar un poco de responsabilidad en tu cargo como periodista, como director de esta... De la parte de deportes de esta estación. Y
pero se final... presta para eso, Charlie, con el desmadre
no,
que
no,
traen.
Enrique, no, no, no.
Se
Enrique,
presta no, estás, para eso. Estás, pues, si estás no, bastante ¿cuál es la explicación por la cual no va a estar César Ramos Palazuelos?
Déjenme platicarles algo que acabo de colgar con gente de Cruz Azul y va a venir una inconformidad por parte de la máquina por las designaciones de los árbitros. Pero particularmente son dos temas. Y uno es un escándalo, un escándalo. Primero, lo de Fray Juárez, que ya seguramente vieron el video de Efraín, donde le dice justamente, bueno, pues ahí está, ¿no? Ojalá que pites la final. Esto es algo terrible, ¿no? Pero encima, resulta que la comisión de árbitros puso a López Peñuelas y a Quintero Buitrón, que fueron para la final, que fueron los dos mismos árbitros que le dirigieron a Pumas en la semifinal contra Pachuca. Es decir, le está repitiendo los árbitros. Y encima... le está repitiendo a los VAR, a Diana Pérez y a Guillermo Pacheco, también le dirigieron a Pumas en la misma serie contra Pachuca, y se los está repitiendo en la final. Es decir, la conformación de las cabezas arbitrales de los partidos de Pumas en la semifinal, se las van a repetir en la final. Esto es un escándalo, esto no ha pasado nunca, esto es insólito. O sea, ¿cómo repites a los árbitros en
como
una
si
final?
No,
o sea, y, como si no hubiera más, o sea, por supuesto.
Mira, vamos a comprarle, vamos a comprarle a Beas su sospechosismo de que se equivocó César Ramos. ¿Sí? Vamos a comprarle. No puede ser que César Ramos no vaya como va en alguna de las finales, y mucho me apuras. No. O sea, es impresionante. O sea,
increíble.
No sé en qué cabeza.
Increíble.
Bueno, sí sé que en qué cabeza, pero ¿quién fue? Papi Riestra, Elizondo, Herrero. ¿Quién fue, Charlie?
No, no.
O sea, nadie increíble. Va a decir, si tú le preguntas a Cruz Azul, va a decir, no, pues nosotros ni nos metemos. Le preguntas a Pumas y no, pues nosotros qué, nosotros tampoco. Nadie se va a ser responsable. Pero esto es tan falto de lógica, falto de congruencia, como sí. El que eligió a Santander después del partido de Pumas. Y entonces, si lo pones en ese contexto, iban a repetir a Santander otra vez en el de Pumas. Y ahora sí se lo repite, es que no hay más.
Es inaudito.
No.
Pero
no,
esto a ver, ¿qué va a llevar? ¿Cuál es el escenario? ¿Mikel Arriola tomará postura?
¿Hasta crees?
Ibar Cisniega, que entonces, al final del día es el principal responsable
pero
de
esto. No te hagas tantas bolas. Repite o regresa a lo que sucedió con Pumas cuando pusieron a Santander. ¿Qué pasó?
Lo cambiaron.
¿Cómo lo cambiaron?
Así, de la nada, sí.
Teléfono rojo, desde cantera a las oficinas de Toluca, y de las oficinas de Toluca a la oficina que está allá ahí de los árbitros, que tienen ahí arrumbados. Oye, ¿qué crees? Que no puede ser así, cámbialo. Bah. ¿Qué va a suceder
fuerte,
ahora? Desde la Noria
lo que están
hasta a Federación Mexicana de Fútbol. Oye, que esto... Vamos a ver si la Federación, ¿a quién le hace más caso? ¿Si a Pumas o a Cruz Azul?
Ese va a estar bueno, ¿eh?
Hijo, ese va a estar pero sabroso.
Y, o sea, es que imagínate, o sea, vamos a pensar que no hubo doble, que es una mala torpeza, que es una super torpeza. Vamos a pensar que es una super torpeza. Dices, ¿cómo quedas como Cruz Azul cuando dices, oye, ¿y por qué ellos sí, a mí no? ¿Y Chivas qué va a pensar? ¿Y Toluca qué va a pensar? Entonces, o sea, y cuando dicen, no estamos en crisis, vamos bien con el arbitraje, dices, no, o sea, ni en las designaciones pueden hacerlas con congruencia, o sea, aunque designar al que designar se pueden equivocar los árbitros, eso no, pero
claro.
tienes que tener lógica, tienes que proteger tu propio espectáculo, tu credibilidad, entonces, no hay manera de que a César lo hayas quitado, que no hayas quitado es, no, nunca, yo nada más pensé que lo había visto con Arturo Bricio en 94 cuando los Leaños lo vetaron y le bajaron la designación ya con boleto comprado.
Bueno, hay que decir que Cruz Azul y Pumas también tienen vetados a Cruz Azul, al Gato Ortiz, y Pumas a Santander por lo que sucedió con América. Entonces, a esos dos no los iban a poner. Pero pues César Ramos está libre. Es más, ahí te pongo otra. Katia Itzel, pues no que es árbitra mundialista.
Pues no. Pero de Katia Itzel ya le habíamos dicho también, era necesario darle esa oportunidad, ¿no? Darle esa vitrina, darle.
Pues es que si, ¿cómo vas a preparar a tu gente? Y es mundial. O sea, en teoría, no va a pitar un partido del mundial Katia Itzel, porque va como. Hay como relleno.
Yo creo que sí le van a dar uno, Nacho, de los. Bueno, pero le van a dar el de Haití o el de Curazao.
Pero,
o el de...
pero vamos, si pita uno, si pita Katia. Un partido de mundial no tiene capacidad para pitar una final
claro.
De su pueblo, pues no,
claro.
No hay congruencia en eso.
O entonces, ¿para qué va el mundial?
Sí, o sea, no tiene.
¿Por
no
ser
tiene,
mujer?
No
¿por tiene. Llenar una cuota de género?
Está dándole la razón.
Por cierto, hoy en el Toma y Daca traemos un tema muy bueno.
¿Qué es Toma y Daca, Enrique Beas? Yo pensé importante. Que ya con la eliminación de Chivas ya
muy
se había
importante.
Ido.
También tenemos algo para el Toma y Daca, pero antes del Toma y Daca. Hay un tema también que ayer, en el marco del estreno de la premier de Azul Oscuro, Azul Celeste, las historias que habrá que verla.
Muy buena, muy buena.
¿Ya la viste?
Sí, ayer me invitaron a la premier. No soy fan de los documentales, pero te digo algo, hasta ganas de llorar me dieron. Y de un coraje, pero de un coraje. Los que sean Billy Leavers todavía, Billy Álvarez Leavers, que no la vayan a ver. Que no la vayan a ver porque van a ser... una de corajes brutales. No, está muy bien contada, y quedan claras muchas cosas, y está ligada evidentemente a la historia del equipo de Cruz Azul. Es más, con esto les digo todo, empieza con un tema de la Cruz Azuleada, o sea, empiezan a aceptar lo de Cruz Azul y ese término que se hizo pues tan famoso cuando estabas a punto de tener éxito y por alguna razón se te volteaban las estrellas y pum, terminabas regando el tepache. Está muy buena, ¿eh? Muy
o sea, que entonces ahí se reconoce la cultura del fracaso, que era el negocio de Billy Álvarez.
Vela.
Bueno,
sí.
Bueno, pero sí. Ayer hubo un tema que también puso a hervir, y no solamente yo creo que las redes sociales, sino el cruzazulismo de cepa. ¿Quieren saber cuál? Escuchamos al ingeniero Velázquez y a Joel Wiki.
El pulso de la Liga MX.
Joel Wiki, ustedes saben que es de casa. Cuando se decidió que continuara con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades, por supuesto, y hemos platicado que bueno, pues él va a continuar siempre y cuando, bueno, se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar, sí, por supuesto, todo el cuerpo técnico, como se hace en cualquier institución, como se hace en cualquier proceso, y se hicieron cambios que en su momento tal vez fueron criticados, porque se vale criticar, pero yo creo que con trabajo y sobre todo con conocimiento de la gente que tenemos en la institución y con el conocimiento de que pues Joel Wiki, aparte de llevar tatuada el jersey de Cruz Azul, pues ha llevado un proceso de aprendizaje desde la 21, desde los últimos técnicos que han pasado, por no decir nombres, y que al final, bueno, eso le ha dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta final, pues con toda la seriedad y todo el conocimiento y la metodología que seguimos desde hace meses. A ver, ustedes saben y siempre lo hemos mencionado que nos debemos a nuestra afición, a los socios, a la cooperativa, y siempre nos guiamos por ese sentimiento y sobre todo por esas recomendaciones de nuestra afición. Queremos mucho y respaldamos a la afición y queremos representar a esa gran afición que tenemos con títulos, con logros, con éxitos, y vamos a seguir trabajando con nuestra afición.
¿No? Obviamente mi sueño siempre ha sido dirigir el equipo de mis amores y poder tomar un proyecto como este, un proyecto largo, un torneo, lo que se dé, sería para mí muy importante. Obviamente dependerá de muchas cosas, ¿no? Yo he hablado con él, me ha abierto la puerta de su oficina y hemos charlado muchas veces, no solamente de fútbol, del equipo, sino de otras cosas, ¿no? Yo he encantado de poder formar parte del proyecto del próximo torneo. Pero lo más importante para mí hoy es que la institución tenga el título para poder sumar a las vitrinas y creo que eso estamos muy cerquita de poder conseguirlo. Estoy muy emocionado, sobre todo porque vemos un equipo tan entregado, un equipo que refleja mucho a su gente, ¿no? Un equipo que trabaja todos los días, está intentando lograr algo muy importante para la institución y me parece que estamos muy cerca. Es un paso muy importante que dimos para pasar a la final y esperemos poder ganarlo.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, parte de una edición larga de los comentarios se fueron perdiendo, pero dos temas trascendentales ayer de lo que dice el ingeniero Velázquez es: Joel Wiki, si es campeón, así lo dijo, se queda al siguiente torneo. Y Wiki se entera en la misma conferencia, bueno, en esta misma chacaleo, ¿cómo? Eso dijo el ingeniero. Perdón, pero a mí se me hace un reflejo también de que si quieren cambiar las cosas en esta etapa de la cooperativa de Cruz Azul, sobre todo en la parte deportiva, porque sé que en la parte hoy por hoy de la cementera están haciendo esfuerzos maratónicos para el famoso tema ya de prender otra vez los hornos allá en Hidalgo, en la cooperativa, en la cementera de Hidalgo. Y uh-huh. Además también el famoso tema del estadio, ¿no? Que a mí me lo siguen garantizando que viene sí o sí. El gran tacto a veces del ingeniero Velázquez, que a mí me tocó el sábado en el Estadio Jalisco ver cómo estaba encabritado antes del juego, porque en el Estadio Jalisco, en la zona en donde entran los directivos, ¿no? Y acababa de pasar la caravana ya del Guadalajara, se armó como un relajito ahí, y no sé si por temas de seguridad o también un mal timing de la gente del Estadio Jalisco, no dejaban pasar a la gente que venía con el ingeniero Velázquez. Entonces tuvo que salir por ellos, se armó un relajo, pero bueno.
¿Sabes más que, allá el, de palco, que... el palco que les asignaron en el Jalisco, les dijo el comisario, ni siquiera fue la gente de Chivas, le dijo el comisario, oye, el
está palco uno de los cancholas.
Está junto a la porra, está junto a, ¿cómo se llama la porra de Pumas? De Chivas.
Bueno, hay varias, la irreverente,
está junto a los grupos de animación. Está en medio de la barra, pues. Y dijeron, ¿cómo? Sí, el palco está ahí en medio de la barra. Y dijeron, les dijo el comisario, ¿lo quieres tomar? Si lo tomas, es bajo tu riesgo, porque ahí está la porra y ahí sí te puede tocar. Y la gente de Cruz Azul dijo, no, gracias, mejor nos vamos a otro. Y consiguieron otro de un cooperativista y se metieron a su palco.
He dicho de paso, hubo varios palcos de atlistas que ni siquiera los abrieron. Pero bueno, el punto es, el timing de es cierto, un milagro de estos que se suelen dar muy pocos a cuentagotas en el fútbol mexicano, está el de Alberto Jorge, que realmente lo dirigió Ricardo Antonio La Volpe, el mismo Turco Mohamed, que con muy pocos partidos hizo campeón a Rayados, pero que conocía ya la estructura, sobre todo ya había dirigido y había jugado finales.
Siboldi, este el atípico. Chima Ruiz y
pero este, Alberto, pero este de Wiki es atípico contra... por donde se le vea.
Sí.
Pero lo acaba de decir el señor Velázquez, el ingeniero, pues, si conoce todo, hoy el señor Iván Alonso debería estar anunciando el contrato de un año dejó el Wiki para el siguiente.
¿Sabes por qué no?
No, o sea, yo creo que tampoco, o sea, las formas sí, a lo mejor no son las adecuadas y políticamente fue correcto Víctor Velázquez, que oye, pues sí, exacto. No, que lo deja.
Así es.
Sabiendo que no, pero tu proyecto no era Wiki, el proyecto de Wiki era trabajar con el equipo de expansión en Ciudad Cooperativa, lo hemos hablado aquí, y de repente pues sí vas a sentir, dices, híjole, qué injusto que seas campeón y que no vayas a ser, y que no te quedes. Ya le pasó a con Vicente Sánchez. Pero hay que quitar también el romanticismo. Es en tres partidos ya sabes de lo que es capaz Wiki y eso. Tiene que pasar también por una etapa de formación, más allá de lo romántico. Ay, sí, es que se va a ir Wiki y siendo campeón. Eso habla de que la estructura de Cruz Azul, nos guste o no, con... si cambias de chofer, tienes un buen motor. Más allá de las formas y si te gustó cómo sacaron al Arcamón o no. Pero el motor funciona. Cambiaste de chofer por un trailero de 20 años y luego pusiste uno que acaba de sacar su licencia y el equipo funciona porque tiene sí. Estructura. Entonces,
me encantó.
Entonces hacer decir, híjole, que se tiene que quedar Wiki. Si tú no estás convencido, sí puedes llevarlo a lo mejor a lo auxiliar, en lugar cámbiale la... Pero sí, también dale el tiempo, porque si no es una decisión muy populista. A mí que no me gustó que le dijeras, sí se queda. En esto no es el momento de pensar. Primero hay que ganar el título y, claro. y veremos. Se equivocó, sí, por la falta de experiencia, porque en ese momento no supo qué decir y se le hizo feo decir, no está tan claro. Seguro, entonces todo el mundo hubiera brincado, pero...
Totalmente. Pero aunque y además, ¿qué le iba a decir, no?
Aunque gane el título, dependiendo de muchas cosas, yo no...
Pero ve cómo los está haciendo jugar, Nacho, también.
A ver, por eso.
Ve cómo los está haciendo jugar, ¿por qué no darle otra vez?
A ver, no estaban diciendo, pero...
El Real Madrid, o sea,
para tu carro,
para tu carro. Y me acuerdo,
no dijiste, escucha, Enrique.
Oye, no dijiste tú,
solo
Enrique.
Solo Cruz Azul, a ver. Una vez más, solo Cruz Azul.
A ver, no, a
¿pero
ver,
qué te estás, más, ¿qué la estás semana quejando? Pasada,
la semana pasada, cuando,
la final.
Cuando era el 2-2 de Chivas contra Cruz Azul, el 2-2, no, hombre, le pasaron por encima a este Cruz Azul. De Wiki, si no es por el árbitro. Estás diciendo que por el árbitro pasó el Cruz Azul. Y ahora exiges que Wiki se quede. No es así. En sí. Instituciones serias es como si el Real Madrid ponen un uno, llegan a ganar.
Pues hicieron Arbeloa, espérate. Nacho, lo acabas de decir. El Real Madrid.
¿Y qué tiene?
Actualízate, Nacho, actualízate.
Arbeloa no ganó nada. No ganó nada.
Pero bueno, pero lo pusieron.
Ay, ¿qué tiene?
Ah, bueno, pero no ganó nada.
Pues sí, tiene que pasar. O sea, es que son cosas totalmente diferentes, ¿no? No,
sí,
por,
sí, sí,
no,
sí.
No porque... ¿Cómo le fue a Cruz Azul? ¿Cómo le fue a Cruz Azul con Atlas? Así que digas, ay, fue avasallante, no. Es como
pues sí, si lo también, dominó.
Lo dominó, pero no fue un partido así espectacular. Es como si Chivas perdió, se quedó a la orilla de la final. ¿Cuántos partidos de cuatro ganó? Ganó uno. Perdió dos y empató uno. Y así les dijo, ¿qué injusticia? Pues no, el fútbol...
Pumas no ganó ni uno.
El Pumas no ha ganado, no ganó uno, nada más ganó uno de los cuatro. Y con eso está ahí. No tienes que hacer, si quieres hacer un proyecto como el que está haciendo Cruz Azul, tienes que tomar no cosas populistas, tienes que ir por un proyecto bien. Si ahí puedes incluir a Wiki para que termine su etapa formativa, porque esto es de presión, hay que manejar muchas cosas, pues yo se los compraría. Pero tampoco me lanzaría del Palacio de Chapultepec por si el Wiki, aún ganando,
sí,
le dices, le voy a dar a alguien más.
Esto sirve solamente para darle de qué hablar a gente como Enrique Beas, que odia Cruz Azul, pero está bien. O sea, al final nuestra chamba aquí es poder exponer las cosas como son. El ingeniero Velázquez, yo coincido plenamente en todo lo que dijo Nacho. Creo que sí se equivoca al poner un condicionante para que se quede Wiki, que sea el título. Porque les voy a decir esto, Joel Wiki se va a quedar aunque pierda el título. Joel Wiki se va a quedar en Cruz Azul, va a ser el siguiente técnico de Cruz Azul ciclo completo. ¿Por qué no lo dice ahorita? Justo por lo que dice Nacho. Pues de modo que le estés regalando la casa si apenas está llenando los papeles, todavía ni siquiera paga. Espérate, ¿no? O sea, termina de ganar. Te voy a meter presión para que ganes y te quedas, que sepas que hay un premio ahí porque te quedas. Pero Joel Wiki, aunque no lo diga la directiva, se va a quedar por todo lo que ha logrado, porque es un hombre de casa, porque aprendió en fuerzas básicas, porque no solamente como jugador, sino también como técnico ha mamado el estilo de Cruz Azul. Él creció en fuerzas básicas como técnico de Cruz Azul. Y Joel Wiki, pues, se ha enganchado también con la afición. Logró lo que no pudo Larcamón, que fue hacer que el vestidor rindiera mejor, puso a los jugadores donde debería de ser, hizo la más sencilla, encima ganó, es una máquina de hacer goles, cosa que no pudo hacer Larcamón. Y Joel Wiki tiene ganado el puesto. Claro que el ingeniero Velázquez, yo creo que sí se equivocó al poner la condicionante de que si queda, si gana, se queda, porque entonces sí te da a pensar, y si no gana, entonces se va. Te da a pensar eso. Se equivocó en las palabras. Pero Joel Wiki, se los aseguro, se va a quedar en Cruz Azul como el próximo técnico de la máquina.
Aunque mira, dice, veas, odia hasta su reflejo en el espejo y en el fondo ante el escudo amarillo.
Esa sí, sí, estoy de acuerdo.
Ese
y ahora odia Cruz Azul porque eliminó a sus Super Chivas.
Dice, Televisa, dice, los digo, otra Cruz Azul está secuestrado desde hace años por Televisa y no es un protagonista de esta liga, es un NPC, es jugar contra un bot y cuando se requiere aparece Mier y Rotondi para cagarla. Pumas ganó, jajaja, simplistas, ¿no? ¿Con cuántos goles llegó con Cruz Azul a la final? Pumas con 7 goles en 4 partidos. 4T tiene la culpa de todo, no mama, no me pegues de una de esas, por favor, que siguen. Super Niño también es culpa del gobierno, tanto calor, que mentes tan pobres. Se vienen, por cierto, días de tremendos aguaceros, al menos 3 días, para que tomen sus precauciones en toda la cuenca del Valle de México, ¿eh? Hay pronósticos meteorológicos.
¿Ya eres meteorólogo?
Mira. Pero atención, porque, atención, recomendación a toda la gente que nos viene escuchando: si su coche ve que no pasa, no apliquen la de ¡no frenes! ¿No? Porque se quedan y les sale más caro el caldo que las albóndigas. Ya si les tocó la lluvia, ya si no pueden regresar, pues ni hablar, marquen a su casa, resguárdense y pónganse a salvo. Dice: buenas tardes, don Greñas, fantasma y señor de la tacita. Si van a entrarle al tema, ¿podrían mencionar cómo la 4T está influyendo para que sea campeón con la partida presupuestal? De tanta desinformación del señor Vea, siempre el señor Ponce le corrige la plana. En serio, ¿quién es el jefe de estos programas?
¿Qué dijo? Dice, no leí.
En su gustada sección, Mercado de Lágrimas, hoy presentamos César Ramos acuchilló a Chillas con el grupo actual Las Chillas y Enrique Veas como el hocicón llorón. Dice: ¿por qué Luis Pumba Casillo no menciona nada del descenso del Oviedo de Chucho Pachuco? ¿Le dejarían de dar tacos de jabalí? A lo mejor César Ramos no pita la final porque se va a ir a concentrar con la selección. Dice: a la intención de ver, más bien, si lo vieron hacia abajo, no estaría en Cruz Azul, mucho menos en las fuerzas básicas, ni oportunidades tendría, lo que es decir, Mamadeus.
Claro, claro, bien.
Dice:
José,
¿por qué siento que la intención de este programa es estabilizar a la máquina? No, man, güey, ¿qué nos ves a un vocero oficial del Cruz Azul?
La de Enrique, sí.
Con un fondo azul.
No entiendo por qué. No entiendo por qué.
Con un fondo azul.
Debe estar ardido porque le ganaron a sus Chivas. Pero hay que reconocer que Cruz Azul tiene un gran proyecto en puerta.
Pelón mitómano, veas, no vas a contar por qué siempre te escondes después de las frecuencias de eliminación. Ayer tuve una comida muy importante.
¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Pero al regreso, dos toma y dacas imperdibles.
¿Qué es toma y daca?
Toma y dacas.
Ándale.
Imperdibles.
La sección que te da Pulitzer.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Bueno, vamos a esta gustada sección del toma y daca. Vamos a abrir con un tema de uno de estos nuevos creadores de contenido que se ha viralizado demasiado, con una reflexión que compartimos. Justamente.
Toma y daca.
Si guarda silencio tantito.
Sí, vamos justamente a lo que dice este personaje, o bueno, creador de contenido de las Chivas.
Toma y daca.
A veces envidio a los chivermanos, porque al Chile debe estar bien chingón ser aficionado de un equipo que nunca pierde, siempre tiene preparada la lista de pretextos para no responsabilizarse de las derrotas y echarle la culpa a alguien más, que la culpa sea de un tercero. Chingón siempre tener bajo la manga la vieja confiable de no perdimos, no nos dejaron ganar, ellos no quisieron que ganáramos. Se autoimpusieron la regla de jugar con puros mexicanos, nadie los obliga a eso, e indiscriminadamente lo utilizan para enorgullecerse o victimizarse. Si ganan, miren, y con puros mexicanos somos el orgullo nacional, el equipo del pueblo. Pero cuando pierden, es que jugamos con puros mexicanos. Así simplemente no se puede. No puedes tomar algo como tu orgullo, como tu emblema, como tu estandarte, y después victimizarte con eso mismo. Es una u otra. Cuando los transmitía Televisa, decían que mientras estuvieran con esa televisora no iban a poder ganar nada, porque Azcárraga no iba a permitir que estuvieran por encima del América. Cuando se fueron a Prime dijeron: ahora sí viene el Prime de las Chivas, la época dorada del rebaño. Ya no estamos bajo el yugo y el mando de Televisa, ahora sí vamos a ganar títulos. Siguen sin oler un campeonato, entonces el discurso cambia. Ahora dicen que esto es venganza de Televisa porque nos fuimos a Prime y les quitamos a la audiencia de Chivas. Insisto, siempre hay un pretexto preparado. Remontaron una eliminatoria sin los 5 jugadores que les quitó la selección. Esto es Chivas, esto es nuestro ADN. No pueden con nosotros, aunque nos intenten derrotar. Nosotros podemos más, somos el orgullo nacional, el equipo del pueblo. La siguiente ronda quedaron eliminados. Es que si nuestros 5 seleccionados, simplemente no íbamos a poder. Insisto, si ya se envalentonaron y dijeron que sí pueden sin sus seleccionados, no pueden ya después utilizarlo para victimizarse. Es más, les convocaron a sus 5 jugadores. Esto es obra de Azcárraga, que controla el fútbol mexicano y no quiere que Chivas gane. Y si no se los hubieran convocado, esto es obra de Azcárraga, que controla el fútbol mexicano. ¿Cómo no vas a convocar a jugadores del mejor equipo del torneo? Nunca pierden, nunca se responsabilizan, nunca se tragan la derrota. Por eso digo que los envidio. Debe ser muy chingón andar por la vida con la ilusión de que tú no perdiste, simplemente no te dejaron ganar.
Toma y daca.
Quería aprovechar porque esto me ha llegado, yo creo que muchas veces, la verdad es que ni las contabilicé, pero bueno, la reflexión de mi parte final es al contrario, es un orgullo.
Yo pensé que era una biografía tuya.
¿Perdón?
Yo pensé que era una biografía tuya.
Es un orgullo, es que mira, hay una descomposición y un pésimo entendimiento de lo que realmente representa es irle al Guadalajara, ¿no? y la grandeza. Por ejemplo, yo les voy a recomendar que vean, por ejemplo, el documental ahora que está en Netflix, que acaba de salir, ahora que se viene el aniversario del 25 de mayo del Milagro de Estambul, del tema de lo que representa Liverpool y cómo se reconstruyó con Rafa Benítez, y a partir de ahí los tiempos que lo llegaron de Jürgen Klopp, ¿no? Se tardaron 18 años en volver a ganar, no más, 30 años para ganar una Premier, 20 años para llegar a otra Champions, y el Liverpool hoy pues es una tremenda franquicia, el Milan está en reconstrucción y muchas más. Lo que pasa es que se les olvida a muchos porque hoy está de moda el antichivismo, esta corriente que ha generado Álvaro Morales, que la sigue Raúl El Pollo Ortiz, que la sigue de cerca Carlos Ponce de León con su tacita y otros tantos personajes más, porque saben que tirándole calabaza y mierda a Chivas agarran interacciones. Entonces, lo del sábado, para la información de este personaje y de este señor, hubo una capacidad de orgullo, porque en esta ocasión, si él fuera realmente un conocedor del deporte, más allá de pretexto, pues es una razón muy, pero muy lógica que al Guadalajara no le alcanza porque Javier Aguirre desmadró este torneo. Punto, tan tan, se acabó.
Así, pero eso no dijiste cuando avanzó contra Tigres.
Así de sencillo.
Eso no dijiste cuando avanzó contra Tigres.
Y es lo que te digo, si Nacho y Charlie tuvieran esa objetividad, que a veces dicen que siempre son objetivos, sabrían que lo que estoy diciendo es normal.
Pero ¿por qué la objetividad
no estoy diciendo de la
tiene que estar,
cerramos, estoy diciendo
¿por qué la objetividad tiene que estar alineada a tus intereses? Nosotros hemos sido objetivos y no nos hemos movido ni un centímetro de esa línea. Tú dijiste cuando ganaron a Tigres, esto es Chivas, esto es el orgullo del Guadalajara, con puros mexicanos se puede ganar. Pues sí, pero y ahora sí agarras el argumento de que como tenían 5 bajas, ese argumento, Enrique, lo dijimos desde que se supo que iban a quitarle a 5 elementos. Lo dijimos, ¿eh? Y lo dijimos en estos espacios. Chivas no puede ser campeón con 5 bajas y 6 más la de Dani Aguirre. No hay equipo que lo resista, ni el Real Madrid. Pero el negocio de Chivas, que es lo único que le faltó a este personaje decir, en todo lo demás estoy plenamente de acuerdo con él, lo que le faltó a este personaje decir que el negocio de Chivas es la ilusión, vender la ilusión de que se puede cuando no hay argumentos para lograrlo. Es que somos Chivas. ¿Cómo? Oye, pero no tienes delantero. Es que tenemos a Sepúlveda. Oye, pero Sepúlveda pues ni la olió en el torneo. No, también está el 4 Camarín. Oye, pero el 4 Camarín pues lleva un rato apagado. No, es que, ¿sabes? O sea, la ilusión. Está bien, ese es el negocio de Chivas. Está bien. Pero no vengas a decir también que pues, es una narrativa anti-Chiva. No, lo que pasa es que nosotros sí vemos la realidad del rebaño. Tú no, porque tú sigues teniendo la venda rojiblanca en los ojos. Y entonces te das de topes porque no puedes ver la realidad.
Y toma sigues viendo a través de los colores de Chivas. Michelle, son comentarios cortos. ¿Algún comentario, Nacho, de esto? O vamos a
ver. Ah, toma y daca. Pues es que no le dijiste, no le diste la pregunta. Ay,
yo pensé que estabas llorando porque te habían descubierto. O sea, la verdad, ¿qué le puedo agregar? Yo nada más a lo que dijo este personaje, que sí lo vi en redes, yo nada más, lo único que diría era, amén.
Vamos al siguiente, toma y daca.
Pero plantealo bien, escuchen.
Piénsalo, échale ganitas.
Pero tú llevas el programa.
Escuchen.
Toma y daca.
Final femenil de la Liga MX, pero ¿a qué costo? Ayer América contra Rayadas jugaron la final de vuelta del torneo Clausura 2026 femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes y sucedió algo a lo que no estamos acostumbradas la afición del femenil.
Coca-Cola, orgulloso patrocinador.
Estas son algunas recopilaciones sonoras de lo que la gente a mi alrededor estaba gritando, incluyendo los insultos al arbitraje que sí fue cuestionable, pero todos fueron misóginos y hasta su gordofobia sacaron contra los visitantes. Y es que, ¿qué fue lo que pasó? Hace una semana, el América varonil fue eliminado en cuartos de final. Y su afición, mágicamente, descubrió que la femenil estaba en la final. Así que, cual grito de redención, acudieron todos a apoyar a las Águilas. Y claro que fue bellísimo llegar y ver el estadio completamente lleno, sobre todo en épocas en las que se sigue diciendo que la femenil no genera ingresos. Pero de nuevo, ¿a qué costo? Parece que fue hace mucho, pero apenas en 2020 fue que logramos, de manera colectiva, que Pumas Femenil jugara en el Estadio Olímpico Universitario, ese estadio que tanto se les había negado, mientras a nosotras nos sacaban a golpes por llevar lonas pidiéndoles ese recinto y salarios dignos para las jugadoras. Es 2026 y ya es muy común ver a los equipos jugando sus estadios principales. La diferencia es que en la FUTFEM hemos hecho de todo para que no existan insultos ni malos ratos y que sea un espacio seguro para todas las que queremos ir solas o con nuestras hijas o sobrinas, mostrándoles lo que para nosotras significa el deporte. Pasión, compañerismo, respeto y el aplauso a la otra que está jugando sin importar si es del equipo contrario. Pero claramente esta información no le llegó a la afición que acudió a esta final. Les comparto algunos de los mensajes de cómo nos estábamos sintiendo quienes consideramos el estadio como nuestro espacio. Y es que esto nada tiene que ver con un equipo en específico porque también sucedió en la final de ida en el estadio BBVA. Y es que hasta la Monumental se acordó de que tiene femenil y lo hicieron con la porra más homofóbica que se les ocurrió. Porque claro, no es suficiente que la FIFA quiera hacer un mundial femenil en Qatar. El fútbol femenil nos pertenece a cada persona que ha querido ser parte de la historia, que sabe que se pueden construir mejores espacios, que conoce los nombres de las jugadoras y del cuerpo técnico y que anhela el crecimiento de sus equipos. Aún no sé cuál sea la respuesta al incremento de la violencia en los partidos femeniles. Lo que sí sé es que como algo que se ha construido de manera colectiva, la solución también estará en toda su comunidad. Y como dice el título del libro de Paulina de Chavira y Tito Onofre, otro fútbol es posible. Y yo me quedo con el nivel de juego que nos dieron, con el pasillo de reconocimiento de ambos equipos, con el homenaje a las jugadoras del 71 y con las felicitaciones públicas entre jugadoras rivales. Ese es nuestro FUTFEM y nos queda mucho por hacer, mucho más de lo que pensábamos.
Toma y daca.
Me gustaría escuchar su opinión de este tema, esta reflexión, que ojo, no es una opinión independiente ni aislada, es una opinión que tuve la oportunidad de platicar con otras dos, tres personas que han apoyado mucho el tema del fútbol femenil y justamente no les gusta la parte que muchos aficionados de la América lo tomaron como un vacío a lo que le pasaba al equipo masculino, al equipo varonil, y entonces lo tomaron como estandarte, pero justamente con comportamientos que han tratado de evitar en las tribunas de justamente de cómo hoy se disfruta el fútbol femenil, que es mil veces mucho más familiar, más inclusivo, muchas cosas más. Me gustaría escuchar su opinión en este
tema. ¿Pero cuál es la pregunta?
¿Qué piensan de lo que acaba de decir la compañera en esta plataforma digital?
Mira, el fútbol, hablar de fútbol femenino, de repente te gusta, dices, ay, es que si opinas mal es misoginia. El fútbol ha avanzado, evidentemente ha avanzado, tuvo un gran rating, lo mencionó Televisa, ha venido también un gran rating en otros finales regias y todo. A mí me divierte el fútbol femenil, me encanta que no hacen tiempo, que las faltas, párate, si no eres hombre, que también tiene esa formación, pero lo cierto es que no sigue siendo todavía un negocio, está lejos de los grandes reflectores. Qué bueno que ya lo pasan finales en televisión abierta, lo celebro, son crecimientos, son 5 años, pero también es cierto que todavía están muy, muy lejos. Y ahorita, ahora, sí tienen un público con mejor comportamiento, pues porque es mejor público. Estamos hablando de esa final, pero si tú vas en una temporada regular un partido de la América, pues casi te saludas entre todos, porque no hay, hay 5,000, 3,000, 2,000. En Toluca, ahora que jugó contra América, no esperaban tanta gente que abrieron nada más una parte y se les hizo un embudo y tardaron 2 horas en entrar. Todavía no está. Entonces, en lugar de hacer estas trincheras, nosotros te queremos construir de esta manera y ustedes tienen que pensarlo. El fútbol, cada quien lo va a interpretar como sea, y sumados todos, porque al final de cuentas el aficionado de fútbol, la porra misógina, si tú quieres, de la Rebel, lo que sea, todo suma a medida que empiece a haber más gente viendo el fútbol femenil, más van a tener, pero no ya discriminar, porque no, lo de nosotros aparte, nosotros lo estamos construyendo aparte, eso no es inclusivo, eso no me gusta.
Charlie.
Mira, a mí me cuesta de repente trabajo escuchar a las personas que creen que una categoría de fútbol es exclusiva de ellos porque en este caso pertenecen al género femenino y entonces los hombres no puedan ver fútbol femenil o no puedan disfrutarlo. Ella dice, no podemos ir con nuestras madres, con nuestras hijas, no podamos apoyar a nuestras futbolistas. O sea, todo lo pone en un género y me parece que ahí es donde ya pierde pierde mucha argumentación en lo que está pidiendo, que yo lo único que entiendo es que no haya violencia en el fútbol, eso es lo que entiendo que está pidiendo. La violencia en el fútbol no debe de haberla ni en la femenil ni en la varonil. El grito homofóbico no debe de estar ni en la varonil ni en la femenil. Es decir, no es exclusivo del fútbol femenil. Si apenas se está enterando que el aficionado hace catarsis en la tribuna, pues bienvenida al fútbol. No importa si es femenil o varonil, bienvenida al fútbol. Así es el fútbol. No quiere decir que esté bien. No quiere decir que tengamos que aceptarlo. Claro que tenemos que trabajar para erradicarlo. Pero que no diga que parece que el fútbol femenil es todo positivo y que estos no existían porque nunca había ido a un estadio que llenara el América en una final, por ejemplo, ¿no? Y la otra, lo que decía Nacho, ¿sabes cuántos promedian, por ejemplo, Cruz Azul de aficionados que van a sus partidos? 200 personas. Es el peor registro que existe en Liga MX. 200 personas. ¿Cuándo se llenan los estadios? Pues cuando hay finales como esta. ¿Y por qué se llenan los estadios? Porque la marca América se construyó una tremenda afición gracias al equipo varonil y la hereda al equipo femenil. Está ligado, evidentemente, el favoritismo, el fervor, la pasión de un seguidor de la América cuando ve el escudo del equipo al que le va desde que es niño o cuando quiera que se haya enganchado, ahora jugado por mujeres, que está perfecto, ¿eh? Se está ampliando el espectro, muy bien. Pero es el escudo de la América, no es el escudo de la femenil. Hay esfuerzos como la de Rayados que han tratado de independizarlo, pero sigue siendo dependiente de lo que generó en su momento el equipo varonil. Entonces, me parece válido pedir que no haya violencia en el fútbol, pero me parece que se invalida al momento en que dice que es exclusivamente en el fútbol femenil, donde ellas han construido, y la otra es que si generamos dinero deberíamos de jugar en los grandes estadios. Pues sí. Pero el problema es que tienes que generar más dinero para que valga la pena abrir un estadio como el de Ciudad Universitaria. Si lo abre el Club Universidad es porque está haciendo un esfuerzo donde pierde dinero para darle un lugar al fútbol femenil. Y ese esfuerzo a mí no me parece que vengan a decir es que lo pedimos con pancartas como si hubieran sido esas quejas la que hicieron que se abriera el estadio de CU. No es así. Es si el fútbol femenil se vuelve tan atractivo que empieza a generar más dinero, entonces sí se puede volver negocio y entonces sí se puede pensar. Es más, ya no te digo que abran el estadio de CU. ¿Qué hizo América? Van a jugar en el Ciudad de los Deportes, no van a jugar en el Azteca. ¿Qué hizo la del Atlante? Se fueron al Toluca, al Chivo Córdoba, es un estadio para ellas. ¿Qué hizo Cruz Azul? Lo mismo, las mandó al Centenario de Morelos, un estadio donde hay sensacionales entradas, ¿eh? Sensacionales a partir de que se cambiaron de estadio. Entonces, o sea, coincido en que no debe de haber violencia en el fútbol, pero no coincido nada en que la tenga que separar en temas de género. No, no tiene nada que ver que sea femenino o varonil. No debe de haber violencia en el fútbol, punto.
Este fue el Toma y Daca. Pausa y volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Señores, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de la Octava Sports, de Enrique Beas, de el buen Carlos Ponce de León, también de Nacho el Fantasma Suárez. Yo soy Jaime Sandoval, pero quédense porque está por arrancar la Copa Libertadores en Radio Red 1110 AM, Fluminense contra Bolívar. Y ahí estaremos con el partido. Muchas gracias. Pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.